just think she's a spy. She's got bad ideas.
Focus con Lala Sanguinetti y Rofreda. Es momento de hacer focus en lo que suma.
Y es momento de arrancar con nuestro primer invitado. En el marco del ciclo Candidatos, donde queremos conocer a la persona atrás del candidato, hoy vamos a darle la bienvenida, como te adelantábamos hace unos minutos, al licenciado Andrés Rapetti, que él es profesor de Historia, tiene maestrías en Recursos Humanos, cursando también maestrías en Educación, director de Educación de la Intendencia Departamental de Maldonado, fue edil, bueno, una experiencia increíblemente extensa, pero queremos conocer a Andrés. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Te saludan Ro y Lala.
Buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto acompañarla esta mañana.
Primero,
mañana, por cierto.
Sí, primero felicitarte por tu lanzamiento a la candidatura en la mañana de ayer.
Sí, en realidad lo que es no es el lanzamiento oficial de la candidatura, sino la oficialización del acuerdo con y Duarte Chera, con la lista 88 que lidera el diputado Diego Echeverría, que después de conversarlo, de evaluarlo durante mucho tiempo, de planificar juntos la estrategia electoral del sector, y bueno, contando nosotros además con el respaldo de otras agrupaciones muy potentes, como son la lista 32, la lista 75, la lista 72, la 40, la 2021, la 313. Y bueno, hemos decidido que incorporar a la lista 88, esta gran corriente de la lista de la lista 222A, que es la que nuclea todas estas listas departamentales dentro del sector de Antillas, y ayer lo que hicimos fue con Iduar oficializar ese acuerdo, en donde nos presentaremos juntos a las elecciones como opción de fórmula, para fortalecer las posibilidades del sector de ganar el municipio de Maldonado. En realidad fue eso, Rocío.
Bien, pero vamos entonces a Andrés, Andresito, vamos, Andresito de Maldonado, ¿no? Vos tenés un apellido muy vinculado a la ciudad.
Quedó tan lejos aquel Andresito.
Ah, pero seguramente, ¿sabés qué, Andrés? En estos días con Lala, un poco mirando toda tu presencia en el departamento, también de tu papá, uno va asociando, ¿no?, nombres a la ciudad, y creo que eso es muy importante para las personas, sobre todo en el momento de elegir un candidato, ¿no? ¿Quién es y qué tiene que ver con Maldonado? Y de eso queríamos hablar hoy. Después, más adelante, vamos a tener una nueva invitación contigo para poder hablar de la política. Pero hoy queremos conocer, te vimos con una camiseta del Deportivo Maldonado, te vimos con una camiseta del Club Nacional de Fútbol, con un trabajo de voluntariado muy fuerte que tiene que ver con la contención del liberado, con la rehabilitación en las cárceles. Eso es lo que queremos hoy conocer de vos. Pero contanos cómo fue tu infancia en Maldonado, que aparte también cursaste en las escuelas y en liceos públicos acá. O sea, ¿cómo fue crecer a la ciudad de Maldonado?
Bueno, puedo hacerte una aclaración antes, porque yo en realidad no soy licenciado, yo soy profesor de historia egresado de ILPA, del Instituto Profesores Artigas.
Algún día vamos a tener licenciatura a los docentes también, Andrés, no perdamos esa esperanza.
No, ¿sabés por qué? Porque puedes haber leído en historia clínica con el currículum, digamos. Sí. Lo de licenciado, porque yo en 2013 homologué a licenciado en España mi titulación. Con eso me permití acceder a estudios
hacer los posgrados.
De maestrías, exactamente, que hice hace un tiempo. Sí, nací en la ciudad de Maldonado. En realidad mi familia, Rocío, es toda San Carlos. Uh-huh. Los Rapetti, los Tice, los Tassano. Yo soy bisnieto de Estanislao Tassano, el mismo mayoral de la dirigencia de la Comercial del Este.
Conocí la historia en los pasillos del IWA,
que están todas las fotos. Claro. Sí, ahí estoy en el árbol genealógico de Alfredo Tassano. Los Tassano en realidad ellos tenían, eran chacreros, los Tassano, viste que está barrio Mucio y barrio Tassano, que están pegados, sí, además. Yo soy Tassano y también soy Mucio de apellido, no sé qué era. Y los italianos, los Tanos, tenían una condición que era, yo siempre digo que eran como endogámicos, ¿no? Eran todo entre ellos. Fíjate que mis siete primeros apellidos son italianos. Rapetti, Tice, Tassano, Gatti, Astesiano, Nocetti, Mucio, Gandulfo. Y tengo 17 para atrás, ¿no? Porque me gusta.
Decime que hablas italiano, mínimo.
No. Y bueno, no, pero quiero decir, a mí me gusta mucho ir para atrás, he vuelto mucho a mis raíces, he conocido los pueblos de, bueno, no de toda la
Sí.
familia, pero sí por lo menos de los Rapetti, de los Tassano, no
Y
llegué al
ahí
pueblo de
tu
los
pasión a la
Tiso.
historia.
Sí, bueno, sí, en realidad la pasión a la historia viene por la línea familiar, y ahora te voy a explicar por qué. Pero mi familia toda es de San Carlos. Los Tassano y los Mucio que estaban en San Carlos, por ahí viene mi rama, al margen de que habían Tassano y Mucio de aquí. Y los Rapetti, que mi bisabuelo llega en el año 1892, en barco, por supuesto, don Luis Rapetti con Marcelina Astesiano. Pierdo dos tías abuelas, dos mellizas que nacen y mueren, que tienen que ser arrojadas por la borda, en esas historias de los inmigrantes que conmueven. ¿Se acuerdan de aquella novela Terra Nostra, que era brasilera,
Sí,
de la Rede Globo,
sí.
de Mateo, y no me acuerdo de Juliana, creo que se llamaba la muchacha? Yo la miraba muchísimo, porque como los inmigrantes italianos iban a las plantaciones, a los cafetales, en la zona paulista, en la meseta paulista. Bueno, yo vengo de toda esa rama, ¿no? Como la gran mayoría de los uruguayos. Entonces los Rapetti llegan a la zona de Santa Lucía, una zona de aguas corrientes en Canelones, y hay una rama que se desplaza a la dere a la, al este y recala en San Carlos, que es la de mi bisabuelo. Mi abuelo ya nace en 1896, tengo grabadas historias con él magníficas,
Qué
porque me
lindo.
contaba de con 8 años, en 1904, él se acordaba de ver pasar a la División 4, que se alistaba para ir a pelear con Aparicio Saravia, juntarse. Conversé mucho con él, murió con 96 años, tuve la posibilidad de grabarlo.
Qué
Pero
privilegio el tuyo.
sí, por un colega de ustedes, que es el feliz responsable de eso, que es Martín Nocetti,
Vamos.
que también somos parientes por el lado de los Nocetti, que... Bueno, fuimos compañeros del liceo, un día me dice, mirá, me dice, me pone el grabador, y dice, este es mi abuelo, lo grabé, me dice. Y digo, qué linda historia, y salí derecho a grabar a mi abuelo. Claro, tuve que perder el primer abuelo, a don Carlos Tice, mi abuelo materno, para darme cuenta la ausencia que el vacío que te dejaba a un adolescente, la falta de un abuelo. Entonces me aferré al otro, ¿no? Y con ese sí tuve la posibilidad de tenerlo 3 años más, me agarró más maduro y grabé toda la historia. Pero ellos eran todos de San Carlos. Y mi madre, en realidad, es de Aiguá. Es una rama aigüense. Porque mi abuelo, que era dentista, se traslada a Aiguá a ejercer la profesión, porque se había jubilado, el único dentista que había en el pueblo. Allá conoce a mi abuelo. ¿Ah? Y mis padres, que se conocen. ¿Dónde se puede conocer un aigüense y un carolino?
A ver,
En
a ver,
manantiales.
adivina.
Veraneando en manantiales.
Claro.
Navarro,
Yo me
manantiales.
lo agarré para la parte Claro,
rural, hay una
no, claro,
fe.
manantiales, totalmente para los carolinos es como el
Con
lugar.
algún baile en la sociedad de Las Cañas, en la sociedad criolla, pero no fue el caso, fue venir
Claro,
a
lo agarré
manantiales.
para ese lado totalmente.
No hay muchas opciones. Y bueno, ellos se vienen a Maldonado, y ahí nacemos nosotros, mis dos hermanas, yo soy el hijo del medio, nacemos aquí, en Maldonado, y bueno, nos hemos criado aquí. A donde íbamos todos los niños, lo que llamaban el jardín de infantes número 4. Yo no sé si ustedes son nacidas aquí.
No, pero yo como docente conozco el Jardín 4, tiene su historia.
Claro, y bueno, y todos fuimos al Jardín 4, ¿no?
Claro.
Todos nos juntábamos ahí.
Los exalumnos son eternos, como los de la Escuela 5.
Exacto, bueno, después de Jardín, claro, teníamos la 5, la escuela 2, la
Claro.
50, la 82, la 7, que era mi escuelaza.
Sí.
Y bueno, yo estaba la 1, que era la gran rival de la escuela 2. La escuela 2 estaba en el paseo, donde hoy está en el Gasiuriburu. Usábamos los patios del Cuartel de Dragones, una escuela hermosa. Después se mudó, digo, creo que a mí, yo llegué a ir a la escuela nueva, pero había perdido mucho la esencia, ¿no? Entonces fui al jardín número 4 y después paso a hacer la enseñanza primaria, paso a hacer la escuela número 2. Y después pasó al Liceo Departamental de Maldonado. Era toda la línea fernandina
Claro,
100%, y
siempre.
bueno, obviamente permanentemente enlazado con San Carlos, donde vivían mis abuelos paternos, y con Aiguá, donde vivían mis
Materno,
abuelos
qué
maternos.
lindo.
Además, aquí tengo unos recuerdos preciosos.
Me imagino.
Especialmente, yo llegué a vivir en San Carlos cuando era niño, cuando fallece mi abuela, pues yo tenía 2 años, 3, fue muy poco tiempo para acompañar a mi abuelo, que fueron mis padres. Pero los recuerdos más lindos los tengo de la infancia en Aiguá, con el carro repartiendo leche, con las cerrazones del valle que eran, que te llegaba la leche caliente recién ordeñada. Y de Maldonado, puntualmente, el Maldonado que añoramos todos los Nick, los nacidos y criados, que era aquel Maldonado sin cerco, aquellos niños en bicicleta todo el tiempo jugando. Yo me crié, además, los primeros años de mi vida en la zona de Las Delicias, que era entre montes y casas, no había diferencia, mucha casa vacía, que tú podías saltar por un muro, pasar para la otra. Bueno, eso ya desapareció porque la sociedad se fue por otro lado, evolucionó, se pobló la zona, y además de poblarse la zona, las casas, por un tema de seguridad, fueron dotándose de cercos, de alambradas, de perros.
Les fueron limitando el espacio de ese libre de juego, totalmente.
El otro día le decía, hablábamos con mi esposa, yo tengo dos hijos, ¿no?
¿Sí?
Uno de 11 años y una hija de 14, y le decíamos, pensar que, pero no se lo decíamos como crítica, le decíamos, para que entiendas lo distinto que nos vamos construyendo, ¿no? Los jóvenes ahora de lo que éramos nosotros. Mis padres terminaron, llegó un momento que nosotros nos criamos en el monte, jugando, claro, subiendo a los árboles, hacíamos cada locura. Nos arriesgamos.
Eras un niño así como muy dinámico, de eso que los padres siempre estaban, si no te veían dos segundos, ¿temblaban o eras más tranquilo?
No temblábamos porque no sabía lo que andábamos haciendo. Yo siempre digo, mi hijo es un santo, si hiciera la mitad de las cosas que hacía. Porque, nos criábamos con otra libertad.
Claro,
era otra época también.
Nosotros estamos arriba de los chiquilines, el terror a darle la palmada, la cachetada. Claro. Y yo me acuerdo con mi padre se revoleaba el cinto y aquello.
El límite era clarísimo. Un movimiento sabías que venía.
Pero nosotros como padres ya nos construimos diferentes, porque ya no tocamos a nuestros hijos en absoluto, siempre tratamos de ejercer el magisterio de la vida de otra forma. Ah. Pero lo que le contaba a mi hijo, que nuestros padres nos tenían que meter a prepo para adentro porque hacía frío. ¿Por qué? Porque si era por nosotros no entrábamos nunca. Y nosotros, a nuestros hijos, los tratamos de sacar a prepo
tal cual,
afuera,
tal cual,
para que vayan, jueguen afuera, hagan algo.
Que larguen la play.
Exacto. Y están 5 minutos y van ahí, ya está, me aburrite. Entonces, dice, no se lo decíamos como una crítica, pero decir, cambió, y uno dice, pero a mi hijo no le invitan mucho los amigos, y te pones a hablar con los demás padres, y ellos tampoco se invitan mucho, pero ¿qué pasa? Están deseando volver a la casa para conectarse al Fortnite, porque juegan en red, o sea, ellos ven a través del mundo virtual. Entonces el esfuerzo para nosotros es tratar de entenderlo, y no tratar de reproducir una infancia, una juventud, que nosotros tuvimos, que el mundo ya no la acepta. Uh-huh. Estas nuevas generaciones ya son nativos digitales, como le llaman.
Totalmente.
Y van por otro lado. Y eso nos cuesta aceptarlo, porque yo digo, yo tuve una infancia hermosa, pero mi hijo ni siquiera se plantea tener la infancia que yo tuve.
Pero seguramente para él sea hermosa así como es.
Pero
¿no?
Hay algo que yo creo, por lo que estuvimos nosotros mirando, hay algo que comparten apasionadamente, y es el fútbol.
Sí, es cierto.
Tu vida ahí en el Deportivo Maldonado, jugaste en la Liga Universitaria, pero por ahí vimos una foto con tu hijo, con la camiseta del Deportivo.
Pero son un peligro.
¿Viste?
Las redes sociales son
peligro. Hay que trabajar. Contanos eso, Andrés, porque el Deportivo Maldonado es un club. Mira, yo soy re futbolero también, Lala también. De las pocas cosas en que coincidimos es que somos fanáticas de Nacional. Cuando yo llegué a Maldonado hace muchísimos años, más de 2 décadas, el lugar que encontré para sentirme que pertenecía fue la sede del Deportivo Maldonado cuando estaba de director técnico, cuando recién habían subido a primera. Como es que se sale el sobrenombre que no lo quiero decir.
El Chueco Santos. Quizá. Ahí jugaba yo también.
Ahí iba y pasaba las horas en el club. Viste la liga también, o sea que el fútbol era algo bueno que tenías. Lo dejaste de lado, pero podías haber hecho carrera por ahí.
Bueno, no lo dejé de lado. En realidad sigo pegado al fútbol. De hecho, ahora estábamos organizando con la vuelta al fútbol, en protocolo, a ver cuándo arrancamos a practicar de vuelta, porque yo juego en la Liga Senior.
Mirá vos, esa se nos pasó, ¿no? Sí, sigue jugando.
Claro, esa ya no la publico porque es patética.
Nos oculta información el invitado.
No, miran, el tema del fútbol en mi familia es una herramienta de cohesión familiar. Yo tengo una fuerte vínculo muy fuerte con mi padre, es uno de mis grandes amigos, y nuestro vínculo empieza a construirse alrededor de una cancha de fútbol, ¿no? No recuerdo mi infancia sin mi padre del otro lado del alambrado, apoyándome, llevándome. Pero además es muy interesante porque después llegó la etapa, yo voy a contar una incidencia. Mis primeros pasos en el fútbol los di en Atenas, jugando en el pre-baby fútbol que tenía Atenas, el gran rival del Deportivo, sí. Tengo fotos. Porque claro, nosotros estamos muy vinculados a San Carlos permanentemente. Claro. Mi padre me llevaba y después pasé el baby fútbol en el Deportivo, después fui a hacer las formativas en Ituzaingó, íbamos en bicicleta por Avenida del Mar. Amacho tenía un amigo, yo vivía en el centro de Maldonado, tenía un amigo que vivía en Barrio Norte, que fue el que me llevó, Federico Martínez. Bueno, si nos está escuchando le mando un abrazo.
Claro.
Y me iba en bicicleta del centro de Maldonado a Barrio Norte. Lo pasaba a buscar y nos íbamos hasta San Rafael en bicicleta para entrenar. Y a veces, cuando una bici se pinchaba, íbamos de a dos en la bicicleta. Y después volvíamos de noche con unas cerrazones por Avenida del Mar, después tomábamos Córdoba, en pleno invierno. Pero no había ni una luz, no había nada. ¿No?
Nada.
Y dale que va, ¿no? ¿A qué iba? Y mi padre siempre presente. Y después cuando empecé, llegué a jugar en primera, jugué al fútbol además en la Liga de Rocha. Estuve en pasaje por la Liga Universitaria, en Nacional Universitario, para que vean que me puse la del bolso. Llegué a viajar dos veces a competir a Estados Unidos con Nacional Universitario, la Dallas Cup se llamaba, que la organizaba la Loto, la marca Loto que tenía la sede en Dallas. Jugué contra Real Madrid, nunca me dieron una paliza tan grande como esa.
Pero jugaste contra el Real Madrid, no te lo saca nadie eso.
Fui expulsado por juego brusco. Pero nunca, no, fue un jugador limpio, pero esta vez me vi desbordado porque yo estaba en el lateral izquierdo y el punta, como le llamaban a aquella hora, el punta es normal, pero en aquella época en un término europeo nosotros no entendíamos el punta, era el centro fútbol y el puntero derecho y el puntero izquierdo.
Claro.
Y el punta es esa figura que se mueve adelante para un lado y para otro, que aparece por un lado o por otro, bueno. Nosotros con un esquema muy tradicional no los podíamos parar a estos españoles.
La historia esa que
había que talarlo.
Y aún así, uno de esos viajes, trabajé en McDonald's todo el verano, porque fuimos un año y al año siguiente le dije a mi padre, no voy, porque teníamos que pagarnos el pasaje, claro. Nacional no nos pagaba nada, ¿no? La organización nos pagaba ya la estadía, pero el pasaje lo pagaba cada uno. Y al año siguiente le digo a mi padre, que ahí siempre había estado conmigo, le digo, no voy si no vienes conmigo. Ay, y me trabajé, me acuerdo, en McDonald's, en el Automac, el verano que el McDonald's abrió, trabajé toda la noche, porque además yo tenía 18 años y como éramos pocos con 18 años, podíamos hacer el turno nocturno. Y con eso me pagué mi pasaje a Estados Unidos. Y liberé a mi padre de pagarme el pasaje para que se lo pagara él. Y ahí fuimos juntos a Estados Unidos.
Pepe feliz de la vida.
Subimos a las Torres Gemelas porque la delegación pasó por Nueva York en un día espléndido. Así, un día como el de hoy, pero a 300 metros de altura. No se movía, había menos viento que hoy inclusive. Una cosa maravillosa. Un día muy parecido al día del atentado. Muy parecido. Aquello era un monstruo. Bueno, ¿a qué voy? El vínculo con el fútbol no me fue fortaleciendo mucho la imagen paterna, y ahora con mi hijo mi padre tiene 81 años, siguió la misma línea, ya me soltó la mano porque vio que yo a la Liga Europea ya no llego y ahora se dedica a llevar y a traer a su nieto, lo lleva a practicar, lo espera a la hora que sale de la escuela con su cole, con sus cosas, lo lleva a la práctica, lo espera en la práctica, lo trae, lo lleva a los partidos. Entonces ese vínculo
del
fútbol se ha ido continuando y es una de las cosas más, a mí personalmente, las cosas más lindas que me ha dejado el fútbol, además de que es un deporte hermoso. Hice surf también, hice básquetbol, hice piscina, pero el fútbol es la redonda, es la redonda.
Esa es la pasión. Andrés, vamos a saltearnos algunas décadas, algunos añitos de tu vida, porque no nos va a dar el programa, pero estás hablando del deporte y lo fuerte que es el deporte para los vínculos, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, porque vos has hecho después, aparte del IPA, con tu profesorado de historia, hiciste mucho trabajo voluntario que tiene que ver con sacar a las personas en situaciones desagradables, que por algún motivo llegaron ahí, ¿no? Que son las personas privadas de voluntad. ¿El deporte crees que puede ser de repente una herramienta que ayude a que esa gente, porque en otros países del mundo se han visto, ¿no? Que trabajan mucho a nivel de diferentes deportes dentro de las cárceles para que la gente genere, digamos, sane los vínculos. No sé si me entendés por dónde voy, porque sí, yo misma clarito. Me entreveré, creo, ¿no?
Pero
traté de asociar eso a tu voluntariado, sobre todo a todo el trabajo impresionante que hiciste, sí. ¿No? Para poder ayudar a esa gente.
Es tremendo. Mira, son dos dimensiones, el deporte, especialmente el deporte colectivo, ¿no? Uh-huh. Y en eso destaco el fútbol, ¿no? El deporte es una herramienta de contención, de fortalecimiento, de construcción de la personalidad, de... Uh-huh. de salud mental y de salud física, que es una herramienta de prevención, porque cuando tú ya me dices de llevar el deporte a las cárceles, ahí ya es una herramienta de rehabilitación. Pero yo te voy un pasito antes, como herramienta de prevención. Yo te voy a explicar mi ejemplo de vida. Nosotros andábamos en las motos sin casco para todos lados, cuando éramos gurises, en pleno invierno, y claro, jugábamos un sábado de noche, imagínense, ¿con qué paras un adolescente de 16 años, 17 años, de salir de noche? Sin embargo, yo cuando jugaba en Ituzaingó, claro, a veces teníamos que levantarnos 7:30 de la mañana para ir a jugar. Entonces, ya a la 1:30 de la mañana ya daba una vueltita menos, ya me abrigaba más, claro. Ya no tomaba porque me cuidaba para lo que venía el otro día. Y en realidad, en los hechos, yo lo que estaba haciendo era cuidándome sin darme cuenta de mi salud en el momento. ¿Por qué? Porque quería estar preparado para jugar el partido al otro día. Y así vas transitando esa edad tan complicada. El otro día me visita en la Dirección de Cultura el muchacho que había caído en adicciones, que era el ejemplo exactamente contrario. Era un muchacho que había jugado al fútbol a buen nivel y había empezado con adicciones, había caído en la droga, se había perdido en la vida, había cometido delitos, había estado en prisión y ahora venía remontándola, venía peleándola para salir adelante. Es el ejemplo contrario. A pesar del fútbol, a pesar del deporte, a pesar de la salud mental y física, una persona que cayó, pero la gran mayoría de los muchachos, lo que salva el deporte de caer en vicios, es brutal. Pero después tenemos la otra parte, cuando vamos a las cárceles, la posibilidad de que a través del deporte podamos empezar un proceso de rehabilitación, y sí, es importante, sin duda que es importante. Para mí la rehabilitación, por mi experiencia, yo empecé a hacer mis primeras herramientas de voluntariado en prisiones en el año 2005-2006, aquí en la cárcel de Las Rosas, hice después voluntariado además en España, cuando tuve la posibilidad de estar en 2013 y 2014, viendo distintas realidades, distintos contextos, distintos recursos. La gran herramienta de rehabilitación hoy no es tanto la parte deportiva, sino las oportunidades de reinserción laboral. Uh-huh. Pasa por ahí. Está bueno apuntar al deporte, está bien... que hagan ejercicio, que liberen, porque además hay una tensión, una frustración, nadie que está... El contexto de encierro es contexto de encierro, y esto fue algo que aprendí además cuando pude ingresar con la Confraternidad Carcelaria de España a prisiones en España, y tuve la misma sensación. Mejor infraestructura, hasta calefacción, zona deportiva, toda una cosa de primer mundo, perfecto, pero el encierro es encierro en todos lados. La persona que está encerrada está frustrada, la persona que está encerrada arrastra fracasos en su vida, nadie está ahí a gusto, a placer y porque quiere, algo hicieron mal, seguramente se les derrumbó y se equivocaron en la vida. Entonces el deporte ayuda a descomprimir, ayuda a liberar esas tensiones, por ese lado está bueno. Pero no es la herramienta principal de la rehabilitación, si no le damos oportunidades laborales lo vamos a tener delinquiendo como suele suceder, que se calcula, porque tampoco lo tiene exacto, que 7 de cada 10 liberados vuelve a reincidir. Y eso es una experiencia que tengo de los cientos, diría que miles de casos que he visto desde que empecé a trabajar en prisiones a la fecha.
Andrés, digamos, pensando las dos un montón de cosas, ¿no? Porque uno, claro, no son temas que uno usualmente en la vida cotidiana esté como replanteándoselo. Entonces, cuando te escuchamos hablar, porque a veces uno se pone de un lado medio de estar como cuestionando, ¿no? Si esa persona está ahí, se lo merece, y realmente es como vos decís, ¿no? Obviamente que hubo algo que falló.
Claro que falló. Sí. Falló la persona, claro, falló la familia y después falló la sociedad. Claro, pero falló la persona principalmente. Hay que empezar por casa.
Cuando te presentábamos, Andrés, y cuando buscábamos cómo presentarte a nivel, digamos, de las redes, pusimos escuchar y dialogar, porque nos han comentado que son tus grandes fortalezas. Cerremos con eso esta primera invitación aquí en Focus.
con un mensaje.
Escuchar y dialogar, ¿son tus fortalezas? ¿Sentís que sos una persona que escucha y que sos una persona de consenso?
Sí, creo que sí. Creo que son mis grandes fortalezas. Tengo fortalezas y debilidades, como todo. Pero dialogar, buscar consensos. No soy una persona, no rehuyo el enfrentamiento, pero no lo busco, no lo provoco, no es parte de mi estrategia. Entiendo que además, mira, me pasa algo ahora con el tema de la candidatura, que es obviamente esperable, llevo toda una vida dentro de la política, a nivel familiar, además, recuerdo estar con mi padre cuando militábamos en contra de la dictadura, o sea que son muchos años, ¿no?, de hoja de ruta en ese sentido. Pero pasas de ser una persona de diálogo, de consenso, con sensibilidad social, en el momento que sos candidato empiezan las críticas y todo parece que fue demagogia. Claro. Presentas una propuesta y te destruyen, pero después dices, pero no presentan propuestas. La sociedad es compleja y hay que interpretarla. Eso es la ventaja que tenemos los que estamos en el área de las ciencias sociales, ¿no? Claro. Y más lo que vemos a través de la historia, tantos casos y tan complejos, ¿no? La sociedad necesita soluciones. Y es cierto, porque los políticos es un reflejo de la sociedad. Cuando un político tiene determinada forma de accionar y llega al poder porque democráticamente, porque la gente lo valida. Te voy a poner un ejemplo. Mira que te voy a tirar una bomba para la próxima vez.
Dale.
Hitler gana el poder en las elecciones en 1933 porque lo votan. Claro. Hitler fue Hitler siempre. Hitler no dijo voy a hacer una cosa y después dijo otra. Dijo exactamente lo que iba a hacer y lo hizo. Le salió como le salió, pero lo votaron. Es decir, había una sociedad alemana permeable a un mensaje. Cuando los gobernantes, en sistemas democráticos, Martín, llegan al poder, reflejan el sentido de la sociedad. Y muchas veces la sociedad busca o legitima, valida personas que son de encono, de enfrentamiento. Nosotros pretendemos que la sociedad uruguaya piense en el voto y busque quienes le presenten posibilidades de soluciones. Y con el enfrentamiento, con el choque permanente, con la estrategia del combate y de desacreditar al otro, no le vamos a solucionar las cosas. Le vamos a dar el circo que muchas veces la gente se aferra y por ahí les entretiene en las campañas electorales. Pero cuando llegan los 5 años hay que construir, hay que dialogar y hay que buscar soluciones. Y ese es el compromiso que nosotros queremos asumir, porque eso es lo que hemos hecho siempre, Rocío. Lala. Es decir, siempre hemos estado en espacios de ayuda para sumar, o colaborando con el deporte, colaborando con población marginal, porque les puedo asegurar que no hay población más excluida y marginal que las personas que caen en la desgracia de una prisión. Y por supuesto tratando de fomentar la educación como herramienta de cambio. Mi madre es profesora de historia, mi tía de literatura, mi abuela fue maestra, o sea, venimos de una línea docente, creemos en lo que hacemos y vamos a seguir en esa línea. No nos vamos a apartar. La estrategia política te puede dar matices, pero no te puede desestructurar lo que es la esencia de cada uno.
Andrés, la verdad ha sido un placer conocerte en este perfil. Seguramente en un mes volvamos a hablar, pero con el Andrés político, vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la campaña, pero hoy queríamos puntualmente conocerte a vos y que la gente escuchara un poco quién es Andrés Rapetti detrás del candidato, así que te agradecemos muchísimo. Sabemos que te hicimos madrugar un sábado, pero bueno.
No, nos dijo ahora porque ya está trabajando, Lala. Mirá que ya era esta.
A ver, siempre está de moda decir, estoy desde las 7 en pie, te dicen, un valor madrugar, no, está bueno dormir hasta más tarde. Ayer aproveché que hice un pequeño encuentro ahí familiar y me acosté un poco más tarde, estaba despierto, no desde hace mucho, pero estaba despierto. Llámame cuando quieran, me gusta hablar de estos temas, me gusta hablar con una charla descontracturada que muestre también a la gente quién es cada uno. Yo hay espacios de mi vida privada que los reservo. Mi familia, por ejemplo, no está en las redes, no la van a encontrar. Mi hogar es cerrado a mis círculos afectivos. Para hacer política tengo que andar mostrando mi vida cotidiana, cómo me hago el café con leche, dónde como con mis hijos. Para mí eso no vale la pena. Claro. Ganar y que valga la pena. Es una postura de defender lo que es el espacio de uno, el cerno, que es el hogar, pero sí contar aquellas cosas de nuestra cotidianidad que hemos compartido con la sociedad, que está bueno que la gente lo sepan, porque es en definitiva nuestra hoja de ruta, Y yo siempre digo lo mismo, nosotros somos los mismos antes, durante y después de una candidatura. Uh-huh. Si servíamos antes, servimos durante y tenemos que servir después. Y si antes no lo hicimos bien, perdemos credibilidad. Y para eso la gente nos tiene que conocer y nosotros creemos que nos hemos conducido correctamente y por eso tenemos mucha fe que nos van a respaldar. Y si no es así, seguiremos donde tengamos que estar.
¿Ah? Buenísimo, Andrés. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos cruzando seguramente en este Maldonado que tanto querés.
Muchísimas gracias por su tiempo. Los felicito por el programa. Saludos.
Muchísimas gracias. Conversábamos con Andrés Rapetti, ahí conociste a la persona tras el candidato, un candidato joven, un candidato que va por la alcaldía de Maldonado y que arraigadísimo tiene, en el departamento.
Claro,
¿no?
Que tiene un perfil muy bajo, porque no es una de esas personas que las ves por todos lados o como dice él, te cuenta y ves todo lo que hace. Tiene un perfil muy bajo, entonces es bueno saber, ¿no?, quién está detrás. Voy a aclarar que yo no soy Rocío, ¿no? Ro. Mi nombre es Rosana, pero bueno, Ross, no importa. Yo siempre dijo que
dejamos que nos bauticen.
Que crean, que le pongan creatividad a lo que sigue después de la O. Pero me gustó.
Interesantísimo.
Tiene, obviamente, que se nota, ¿no?, su perfil de pasión por la historia, porque tiene una calidad para contar. Y eso que nos dijo recién, ¿no?, al final de las elecciones, y ojo con quién elegís, con el ejemplo de Hitler, ya está, quedó. Seguramente muchos están ahora en Google buscando a ver.
Exactamente. Exactamente. Bueno, hoy conocimos entonces a otro de los candidatos. Es la persona atrás del candidato a nuestro ciclo que inauguramos la semana pasada.
Focus. Told them your dreams and they all started laughing. I guess you're out of your mind till it actually happens. I'm the small town, 1 in 7 billion. Why can't it be me? They told me I was out there, tried to knock me down. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy.